con la inflación PCE subiendo 0,2% mensual y ajustándose ligeramente al alza del Producto Interno Bruto del tercer trimestre al 4,4%. Este conjunto de cifras reforzó la percepción de fortaleza de la economía estadounidense, pero también favoreció un mayor apetito por riesgo, presionando al dólar a la baja y apoyando el avance de los mercados accionarios. Por su parte, el analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, afirmó en ese sentido que, si bien los datos se ubicaron ligeramente bajo lo esperado, sigue claramente en zona de expansión, lo que confirma una economía estadounidense sólida. Y en el frente geopolítico, Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra entidades y petroleros vinculados a Irán, aumentando la prima de riesgo en el mercado energético. Este factor tiende a respaldar el petróleo y a los activos refugio, pero su impacto sobre el dólar ha sido acotado por ahora, concluyó Montalbetti.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
En Los Ángeles, una patrulla de carabineros resultó con daños considerables al ser afectada por un incendio. Vamos a conocer mayor información con Mario Tapia.
Con daños considerables a raíz de un incendio resultó un carro policial de carabineros de la ciudad de Los Ángeles durante esta madrugada. El incendio, cuyas causas se investigan, se originó en este vehículo patrulla de carabineros en el sector de Vicuña Maquena con Blanco Encalada, frente al supermercado Easy de este sector en la capital provincial de Biobío. Esta situación obligó y movilizó a bomberos de la sexta compañía de Los Ángeles, cuyos voluntarios al cabo de algunos minutos controlaban la situación, pero el vehículo resultó con daños considerables. Existen versiones que son investigadas respecto a que el vehículo policial habría sido impactado por otro vehículo que participó en un robo en el sector. Sin embargo, esto es materia de investigación por parte de carabineros. No hubo lesionados en estas acciones, reiteramos, de este incendio que destruyó prácticamente una patrulla policial de carabineros en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
De la mañana, 3 minutos.
Luego de que la Superintendencia de Casinos de Juegos declarara desiertas las postulaciones a concesión correspondientes a Ancud y Aysén, desde la Cámara de Comercio de la Comuna del Norte de Chiloé lamentaron la resolución y adelantaron reuniones para buscar no perder el cupo. Desde Radio Biobío de Puerto Montt conocemos detalles con Robinson Cárdenas.
Durante este viernes se conoció que tras la evaluación correspondiente los postulantes no dieron cumplimiento íntegro a los requisitos legales y reglamentarios establecidos en las bases técnicas que rigen estos procesos. En particular, las resoluciones se refieren a las ofertas presentadas por las sociedades Río Simpson S.A. y Casino de Juegos Coyhaique S.A. El presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, Gastón Cárcamo, dijo que creen que esto es solo un traspié dentro del proyecto que inició luego que Enjoy perdiera el cupo en Castro.
Bueno, nosotros teníamos altas expectativas, puesto que somos la primera comuna, la donde se está construyendo el puente más largo de Sudamérica, Colgante. Somos una ciudad absolutamente turística y teníamos todas las esperanzas en que esto llegue a buen puerto. Sin embargo, consideramos que esto es solamente un tras, porque hemos conversado con la empresa que postuló para poder ganarse esta licitación y tener el casino en Ancud, y se han avanzado en varios otros temas también, donde se va a construir, donde todo. Entonces creemos que esto se puede revertir.
Cárcamo adelantó también que se reunirán con la Superintendencia de casinos vía ley de lobby para destrabar los problemas que no permitieron que se entregue la concesión en la comuna de Ancud. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
La Corte Suprema dio luz verde a la querella de capítulos contra Ángela Vivanco por delitos de cohecho y lavado de activos, habilitando a la Fiscalía para continuar la persecución penal y evaluar una formalización en su contra. La defensa de la ex magistrada criticó duramente el fallo, afirmando que se basa en un antejuicio construido sobre hechos inexistentes. Los detalles con Marcela Rojas.
La Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada en contra de la exministra del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco, por presuntos delitos funcionarios y económicos, entre ellos cohecho en distintas modalidades y lavado de activos. Con ello ratificó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y despejó el antejuicio necesario para que la Fiscalía la formalice y solicite medidas cautelares en su contra. En su fallo, la Segunda Sala Penal precisó que la admisibilidad de una querella de capítulos no implica establecer hechos ni responsabilidades penales, sino únicamente verificar la existencia de elementos suficientes que doten de seriedad y plausibilidad las imputaciones. La querella de la Fiscalía Regional de Los Lagos se compone de 4 capítulos, 2 de ellos vinculados a presuntas intervenciones irregulares de Ángela Vivanco en causas relacionadas con Codelco, donde se le atribuye no haberse inhabilitado a pese vínculos con abogados de la contraparte y haber recibido supuestas retribuciones económicas por fallos favorables. Los otros capítulos imputan lavado de activos y eventuales gestiones para acelerar la tramitación de un recurso judicial a cambio de una contraprestación. 2 ministros votaron en contra del capítulo de lavado de activos por falta de trazabilidad del dinero y se registró un voto que cuestionó la procedencia de la querella. Aún así, la mayoría del tribunal confirmó su admisibilidad. La defensa de la exministra, el abogado Carlos Pereira, cuestionó el fallo acusando que se sustenta en hechos que no ocurrieron.
La Suprema lo enmienda de manera inequívoca, donde la Corte de Apelaciones de Santiago establecía indicios graves, precisos y concordantes. La excelentísima Corte Suprema ordena reemplazarlo por simples elementos de mérito. El proceso penal no puede transformarse en una mera confirmación de una decisión preexistente ni una validación de relato. No se puede investigar como real lo que no ocurrió.
Mientras que Carlos Quesada, querellante por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, sostuvo que la resolución cumple los requisitos básicos para avanzar hacia una formalización.
Pero básicamente el fallo viene a reconocer todo, que los antecedentes son demasiado sólidos, que la investigación está demasiado bien hecha y que básicamente existen antecedentes más que suficientes para formalizar y solicitar cautelares contra la señora Vivanco.
La Fiscalía de Los Lagos confirmó la notificación del máximo tribunal y sostuvieron que los equipos resolverán en los próximos días las acciones a seguir en este caso, incluidas una eventual detención y formalización.
8 de la mañana, 8 minutos.
Se conoció la nómina de acusados que tendrá el caso Audio Facto para la espera de la acusación de la Fiscalía. La lista está compuesta por Luis Angulo, Luis Flores, Luis Hermosilla, Álvaro Jalaf, Antonio Jalaf, Cristian Menichetti, Ariel Sauer, Daniel Sauer, Rodrigo Toppelberg y María Leonarda Villalobos, quienes fueron formalizados por su eventual participación en una red de tráfico de influencias y hechos de corrupción vinculados a organismos públicos y al sistema judicial. La investigación concluyó formalmente el pasado 16 de enero, quedando establecido como plazo fatal el lunes para que la Fiscalía ingrese sus escritos acusatorios. No obstante, las defensas todavía tienen la posibilidad de solicitar la reapertura de diligencias, lo que podría retrasar el avance del caso hacia la etapa de juicio oral. Así lo confirmó la abogada Alejandra Borda, defensora de María Leonarda Villalobos.
Nosotros consideramos que cada vez que el Ministerio Público señaló que tenía diligencias pendientes, nosotros por lo menos nunca nos opusimos a las ampliaciones de plazo. Por lo tanto, esperábamos también que el Ministerio Público tuviera el mismo comportamiento con nosotros. Obviamente, vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación porque quedan diligencias pendientes que para nosotros como defensa resultan fundamentales.
Por su parte, el defensor de Rodrigo Topelberg, uno de los imputados a los que se le había ofrecido un procedimiento abreviado, señaló estar confiado en que no llegarán a un juicio oral y que la acusación no es más que un protocolo.
Estamos como defensa de Rodrigo Topelberg muy tranquilos con el cierre de investigación. Es una investigación que se ha alargado ya por bastante tiempo. Se han investigado la mayor parte de lo hecho. Estamos preliminarmente dentro del grupo de los acusados, pero están todas las opciones abiertas para que el Ministerio Público llegue a acuerdo con algunos imputados y a otros los lleve a juicio oral.
El abogado penalista Diego Rojas explicó que no es necesario que el procedimiento abreviado ocurra antes de la acusación, por lo que confirma que aún no hay, o hay, mejor dicho, probabilidad de que alguno de los imputados evite el juicio oral.
Sí, procesalmente no es requisito el hecho de que tengan que acusar a alguien para después optar un procedimiento abreviado. Ni tampoco con el hecho de que lo hayan acusado, después no significa que no pueda llegar o arribar a un procedimiento abreviado. Eso no es así.
El origen de la causa se remonta a noviembre del año 2023, tras la filtración de un audio que reveló conversaciones entre los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, junto al empresario Daniel Sauer, en las que se analizaba eventuales gestiones para influir en investigaciones de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, incluyendo referencias a posibles pagos irregulares a funcionarios públicos. A partir de estos antecedentes, el Ministerio Público desplegó una de las indagatorias más amplias por corrupción y tráfico de influencia, centrada en el análisis de comunicaciones y mensajes que darían cuenta de coordinaciones y favores indebidos entre actores del mundo empresarial, jurídico y judicial, incluyendo magistrados de cortes del país. Con la nómina de acusados ya definida y el cierre de la investigación confirmado, la causa queda a la espera de la presentación de la acusación fiscal, cuyo plazo expira este lunes 26.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. De la mañana, 2 minutos.
La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas continúa siendo un asunto abierto tanto para el actual gobierno como para la administración entrante del presidente electo José Antonio Kast. Hace una semana, el presidente Boric confirmó que su administración avanzará en la formalización de la candidatura antes del término de su mandato. En entrevista televisiva señaló que el proceso ya está en curso y que los plazos de inscripción se están evaluando y coordinando directamente con la exmandataria, descartando que se trate de una definición que deba quedar supeditada al cambio de gobierno. Consultado por la radio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el apoyo a la postulación de Bachelet y señaló que responde a una definición de Estado alineada con la política exterior que Chile ha sostenido en el sistema multilateral.
El presidente hizo ya el anuncio respecto a la decisión del gobierno. Por lo demás, fue claro cuando pronunció su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Chile tiene una oportunidad.
Sin embargo, el futuro de la candidatura sigue condicionando las definiciones que adopte la próxima administración. El presidente electo José Antonio Kast ha evitado adelantar una postura y ha señalado que la decisión se va a tomar una vez que asuma el cargo, y previsiblemente durante marzo, y a través del nuevo canciller Francisco Pérez Mackenna. En su entorno recalcan que no se trata hoy de una prioridad inmediata y que el respaldo dependerá de una evaluación sobre la conveniencia de la postulación para los intereses del país. Así lo señaló el diputado republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert.
presidente José Antonio Kast ha sido claro en señalar que la situación de la candidatura de la expresidenta Bachelet es algo que va a definir una vez que asuma el cargo y pueda analizar todos los antecedentes. Por lo tanto, tenemos que estar a la espera de que ello ocurra para que el gobierno entrante se pronuncie.
En cualquier caso, el respaldo interno no es el único factor en juego. Para que una candidatura prospere en Naciones Unidas no basta con la intención de un país, ya que el proceso exige el patrocinio formal de uno o más Estados miembros y el respaldo del Consejo de Seguridad, donde las cinco potencias con derecho a veto tienen un rol clave. Hasta ahora, el único postulante que ha formalizado completamente su candidatura es Rafael Grossi, embajador argentino ante la ONU, mientras otras eventuales aspiraciones como la de Michelle Bachelet continúan en fase de definición y evaluación internacional.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 8 de la mañana, 15 minutos.
En medio de las tensiones que atraviesan al oficialismo, el presidente Boric llamó a la unidad y emplazó a los partidos a ponerse a la altura del momento político. Pese a ello, el socialismo democrático reafirmó que la futura oposición se dividirá en más de un bloque tras su encuentro con la Democracia Cristiana. Nos informa Gabriela Piña.
En un contexto de crecientes tensiones en el oficialismo, los partidos del socialismo democrático sostuvieron un encuentro con la Democracia Cristiana para explorar una hoja de ruta propia al margen del Frente Amplio y del Partido Comunista. La reunión se desarrolló justo después del llamado a la unidad que hizo el presidente Gabriel Boric, quien emplazó a los partidos de su sector a superar las diferencias internas y estar a la altura.
La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura.
Sin embargo, para algunos dirigentes de la centroizquierda, esas palabras no representaron una invitación acorde con sus planes estratégicos, sino una presión más a ignorar. De hecho, en la reunión, los partidos resolvieron avanzar por una vía distinta a la del Frente Amplio y el Partido Comunista, en una señal que tensiona el discurso de unidad impulsado por el mandatario. Según voces que participaron del encuentro, la decisión responde a diferencias profundas respecto del perfil de oposición que cada bloque aspira a construir frente al gobierno de José Antonio Kast. Así, los dirigentes del sector plantearon coordinar una oposición diversa y construir una alternativa democrática frente al nuevo ciclo político. Para el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, este nuevo momento supone asumir la experiencia de visiones distintas al interior de lo que anteriormente funcionó como una coalición unitaria.
Y por lo tanto, ese sentido de responsabilidad nos hace mantener este espacio de articulación, de coordinación, particularmente y muy especialmente con los sectores con los cuales hemos convivido durante este tiempo apoyando al gobierno.
En contraste, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista han surgido críticas a la exclusión, calificándola como poco funcional para enfrentar al gobierno de derecha. Pese a ello, desde el Frente Amplio optaron por no escalar la controversia. El diputado Jaime Sáez señaló que este tipo de instancias contribuye a una reflexión necesaria en el actual momento político.
No me parece que sea una contribución a la división, ni mucho menos. Es parte de las atribuciones que tienen y, insisto, está bien que se junten y que reflexionen.
Para algunos, el momento político instala la discusión sobre el reordenamiento de la centroizquierda frente al peligro, dice, de que la dispersión opositora reste fuerza al proyecto progresista.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Fue ampliada la detención del hombre acusado por su eventual participación en el incendio forestal que devastó a la provincia de Concepción.
Que denominamos trinitario hoy día es toda la lengua que de incendio que implica desde el inicio en Trinitarias hasta la situación que nos acongoja.
El cuidador del fondo donde habría iniciado el fuego descartó la hipótesis de la fiscalía y lamentó el ensañamiento contra el único apuntado.
Una baeza puede durar, qué sé yo, 5 o 10 minutos al caer a la otra superficie, pero no va a durar una hora, dos horas. No sé cuál es la maldad de con este hombre, se enseñaron con él.
La Corte Suprema acogió en todos sus capítulos la acción en contra de Ángela Vivanco, habilitando a la Fiscalía para formalizarla y pedir medidas cautelares en su contra.
La Corte de Apelaciones de Santiago establecía indicios graves, precisos y concordantes. La excelentísima Corte Suprema ordena reemplazarlo por simples elementos de mérito. No se puede investigar como real lo que no ocurrió.
De los imputados formalizados en el caso Audio Factop enfrentarán un juicio oral, entre ellos Rodrigo Toppelberg, uno de los dueños del factoring, quien no logró acceder a un procedimiento abreviado.
Estamos como defensa de Rodrigo Toppelberg muy tranquilos con el cierre de investigación. Es una investigación que se ha alargado ya por bastante tiempo.
Vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación.
Previo a su gira por Centroamérica, José Antonio Kast lideró un cónclave junto a sus ministros del Comité Político y Parlamentarios para definir las prioridades legislativas una vez en el cargo.
Hemos tenido una gran jornada de trabajo en el Partido Republicano con todos los parlamentarios electos de Arica, Punta Arenas, el presidente electo José Antonio Kast, coordinándonos todo el trabajo que queremos hacer.
Diputados del oficialismo cuestionaron que el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna acompañe al presidente electo en su viaje, alertando de un posible conflicto de interés.
Y lo mínimo es transparentar esta situación y ajustar las prácticas a la altura del cargo que se pretende asumir. Y es lo que esperamos del gabinete completo de José Antonio Kast.
La mujer del César en el sector público debe serlo y parecerlo.
El socialismo democrático reafirmó que la futura oposición se articulará en más de un bloque tras el encuentro que sostuvo con la Democracia Cristiana. Una definición que se produjo pese al llamado a la unidad formulado por el presidente Gabriel Boric.
La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura.
El Tribunal Calificador de Elecciones ratificó a Guillermo Valdés como diputado electo por el Maule en desmedro del UDI Felipe Donoso.
Espero las disculpas públicas de la UDI. No va a ocurrir, no sabemos por qué, pero los últimos días hubo una presión mediática para influir.
Este lunes se reunirá la comisión bicameral para definir a los 5 integrantes del codiciado Comité de Asignaciones Parlamentarias.
Las nominaciones de los 5 integrantes de este comité, eso requiere que haya un acuerdo.
En ningún caso puede considerarse que se le trató de pasar máquina.
No ha sido muy expedito encontrar personas que estén dispuestas.
En prisión preventiva quedó la carabinera apodada como La Mami, investigada por el millonario robo a la empresa de valores Brinks. El caso ya suma un total de 32 imputados y 3 órdenes de detención vigentes.
Se menciona a un carabinero más que podría estar involucrado y que se está aún investigando. Como ustedes han visto, ha sido larga la investigación, pero ya van 32 formalizados. Hay otros 3 con orden de detención.
En noticias del mundo, Estados Unidos destruyó un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que 2 personas fueron asesinadas. Hay una tercera que sobrevivió.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso que se convoque un verdadero diálogo político que incluya tanto a sectores políticos coincidentes, dijo, como divergentes.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 24 minutos.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano, estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Temuco y alrededores.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El nombre del abogado Francisco Yuliubetich como posible delegado presidencial para la Araucanía está provocando diversas reacciones en el ámbito político y entre organizaciones mapuches. Sus antecedentes están en una carpeta que se le entregó al presidente electo José Antonio Kast, quien fue fiscal regional en la Araucanía, figura en la lista de futuros y posibles delegados presidenciales. Francisco Liubetich, actualmente vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco, está entre los nombres que desde regiones se hicieron llegar al próximo mandatario y su equipo asesor. Parlamentarios de la región han señalado que el próximo delegado presidencial, sin dar su nombre, debería tener experiencia en lo público, saber cómo funciona el sistema procesal penal y conocer la realidad de las provincias de Malleco y Cautín, donde hay un despliegue especial militar y policial por las acciones de grupos armados que reivindican la causa mapuche. El gobernador René Zafirio dijo que lo conoce porque ambos son abogados y que si es nombrado como delegado espera tener una buena relación con él. Y aprovechó de recordar que su cargo está validado por la votación de las personas de la región.
Espero tener una muy buena relación con él. Creo que eso va a ser así. Podremos tener muchísimas y amplias diferencias políticas, pero la invitación al delegado es a que primero reconozca la legitimidad democrática del gobernador y que comprenda que las decisiones más importantes desde el punto de vista del desarrollo regional tienen que pasar por quien tiene la legitimidad democrática para adoptar esas decisiones, y que el delegado es un representante de la línea vertical del Estado central.
Pero Liubetich también provoca otro tipo de reacciones. Como fiscal regional, investigó a personas mapuches y fue uno de los primeros que habló de la vinculación con la FARC de Colombia. Esas declaraciones fueron recordadas por el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán. El dirigente dijo que el futuro delegado, si lo nombran, tendrá que hablar con las comunidades y los representantes mapuches.
Durante las tres últimas décadas se ha constituido la figura pública que ha tenido una actuación con mayor consecuencia de criminalización y negacionismo con el pueblo mapuche y sus derechos. Liubetich ha sostenido que la situación mapuche se ha transformado en una guerrilla. Deberá dialogar y entenderse en su momento con el guerrillero. Además, si los denominados guerrilleros están dispuestos a dialogar con él.
Ha trascendido que los nombres de los delegados presidenciales se podrían dar a conocer la próxima semana, el mismo día cuando la oficina del presidente electo OPE oficialice públicamente quiénes serán los subsecretarios que acompañarán al presidente José Antonio Kast.
La radio alerta y oportuna.
8 de la mañana con 27 minutos. Concejales de Temuco esperan que la Contraloría, después de una nueva respuesta a las observaciones por una eventual falta a la probidad del alcalde Roberto Neira, aclare la situación del edil. Los concejales señalaron que la municipalidad les informó a través de su departamento jurídico que aún hay instancias administrativas respecto de los cuestionamientos por tratos directos que habrían beneficiado a un particular que aparece en los registros del CERVEL aportando 7 millones de pesos en la primera campaña electoral de Neira, cuando se convirtió en alcalde de la capital regional. El alcalde señaló que esa información está equivocada, que nunca la persona aludida entregó recursos. El concejal Alejandro Bizama indicó que hay que esperar el informe final.
Y estamos a la espera de aquella respuesta para, como consejo, tener una opinión final. Sí, entiendo que el alcalde tiene otra versión y esa es la que nos ha transparentado estos días y hemos escuchado por los medios. Yo, como te digo, estoy esperando lo que finalmente dictamine la Contraloría y que sea replicado por la administración a este consejo municipal. Porque así como lo dijo la directora jurídica, tenemos que esperar la versión de ellos hacia nosotros.
La concejala Micaela Becker señaló que el informe de Contraloría es claro y grave, pero recordó que todavía existe un proceso administrativo en desarrollo.
Si uno lo lee, obvio, es falta la probidad, ¿no es cierto? Pero esto está en una investigación, se tiene que comprobar, se está abriendo un sumario al alcalde, la Contraloría, no es que sea un sumario interno, donde le están cargando temas graves de probidad, para mi gusto, donde esto se tiene que despejar, se tienen que despejar las dudas.
Por su parte, el concejal Pedro Greve dijo que hay que esperar el resultado del sumario y si finalmente habrá o no sanciones.
Una situación que es grave del alcalde, dice el reglamento municipal explícito, por falta de la probidad, él debería haberse abstenido en todas las circunstancias. Bueno, Contraloría está investigando y esperemos los resultados que ella va a determinar.
Los concejales señalaron que tras las respuestas del alcalde esperarán que en el respectivo consejo municipal les entreguen el informe final que emita la Contraloría.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Senapred canceló la alerta roja en la Araucanía y declaró la alerta amarilla por simultaneidad de incendios forestales. En paralelo, cuatro incendios se combaten en la región, uno de ellos en Lonquimay. Vamos a conocer los detalles a esta hora con Esteban Arauz. Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Ricardo, auditores, muy buenos días. Así es, durante la noche y tal como se había adelantado ayer en una reunión que sostuvieron las autoridades, finalmente se cancela la alerta roja que se había declarado durante la jornada del día lunes a nivel regional por simultaneidad de incendios, una determinación que en su momento se adoptó debido a la gran cantidad de focos que se encontraban activos a nivel regional. Esta declaración de alerta roja permitió concentrar mayores recursos para el combate de los incendios forestales. Sin embargo, a raíz de que el fuego y la cantidad de incendios forestales han ido disminuyendo, finalmente se cancela esta alerta roja y se declara esta alerta amarilla. De acuerdo a lo que informa a esta hora la Corporación Nacional Forestal, se mantienen cuatro incendios forestales en combate. El incendio Codigüe en la comuna de Nueva Imperial, el cual presenta una superficie de 856 hectáreas arrasadas por el fuego. El incendio Chufquén en Traiguén con 34 hectáreas. El incendio Vega Redonda en Vilcún con 25,9 hectáreas. Recordemos que durante el transcurso de ayer el Senapred solicitó evacuar ese sector por medio de un mensaje SAE. Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes que se conocen, existió una importante cantidad de recursos que se trasladaron hasta esa zona, recursos de la CONAF, bomberos y también privados que aún permanecen trabajando en ese incendio, donde se ha indicado que el avance de la cabeza del fuego no estaría cercano a sectores poblados, a viviendas. De igual manera se informa otro incendio forestal, que lo hemos estado informando también durante las últimas horas con Iván Betancourt, nuestro compañero de labores en la comuna de Lonquimay, que es el incendio Troyo, el cual de momento ha consumido una superficie de una hectárea. Un incendio que, de acuerdo a lo que señaló el delegado presidencial regional de la Araucanía, Eduardo Abdala, de momento es incipiente. Sin embargo, existe complejidad debido a que se encuentra en un lugar de complejo acceso.
Tenemos una preocupación ya, un incendio que todavía es muy incipiente, pero que nos parece preocupante en la comuna de Lonquimay, en el sector de Troyo, toda vez que hemos tenido experiencias anteriores en que producto de la digamos de las condiciones geográficas y adicionalmente de los vientos imperantes, digamos, en esa zona, no es tan fácil, digamos, contener este incendio. Estamos trabajando con mucha fuerza para efectos de poder resolver lo antes posible la condición de contención.
También hay que precisar que durante las últimas horas, en concreto durante la jornada de ayer, finalmente se pudo controlar el incendio Alboyanco en la comuna de Angol, un incendio que, de acuerdo a los antecedentes que entrega la CONAF, consumió una superficie de 1.945 hectáreas. También se pudo controlar el incendio El Ling en la comuna de Lumaco, dos incendios que habían presentado un alto nivel de complejidad, que iniciaron respectivamente el día lunes y también el día domingo. El domingo y lunes, incendios que generaron que una gran cantidad de recursos se desplegaran en esa zona, donde inclusive estuvimos conversando en el caso del incendio del Boyanco con el alcalde de Angol, Enrique Neira, quien señaló que el fuego estuvo a 50 metros de arrasar con un CESFAM, una escuela y también una sede social. Sin embargo, de acuerdo a lo que informa la CONAF, este incendio se encuentra controlado. Ahora, para mencionar otro detalle con esta declaración de alerta amarilla por simultaneidad de incendios, se cancela la alerta roja. Esto es un indicativo, es una señal que podría derivar de que durante esta jornada si es que la situación no cambia, si es que no aumentan los incendios forestales, podría generarse la reapertura de los parques, monumentos y áreas silvestres protegidas de la región, una situación que había generado un poco de polémica, principalmente por gremios turísticos de la comuna de Pucón, también en ese municipio, debido a que habían advertido importantes pérdidas debido al cierre, por ejemplo, del Parque Nacional Villarrica. Esto principalmente ya que en esta época una importante cantidad de turistas visitan esa zona buscando ascender al cráter del volcán Villarrica. Sin embargo, producto del cierre, habían advertido importantes pérdidas, al menos 15 millones de pesos por día desde el 19 de enero. Sin embargo, durante esta jornada podrían existir novedades respecto de una reapertura de las áreas silvestres protegidas en la región, Ricardo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La SOFO criticó a las autoridades por no aceptar que los incendios son intencionales. En el gobierno sostienen que la mayoría de los siniestros son por negligencia, llamando a los agricultores a asumir su responsabilidad. Una polémica que deriva de las declaraciones que entregó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, tras indicar que los datos de CONAF revelan que más de un 50% de los focos de fuego inician por descuidos de las personas, e incluso por faenas agrícolas que se realizan con alerta roja. Palabras que tuvieron eco en la Sociedad de Fomento Agrícola, SOFO. El presidente del gremio, Carlos Rojas, afirmó que la mayoría de los incendios forestales tienen su origen en la intencionalidad y que el concepto incomoda a las autoridades.
Cuesta entender que las autoridades se nieguen a aceptar que la intencionalidad es la principal causa de los incendios en la Araucanía. Es un concepto que le genera malestar, que le genera incomodidad, y cuesta que lo asuman como una realidad que ha afectado a miles y miles de hectáreas cada año en nuestra región. Es una realidad que afecta al sector productivo, forestal, agrícola.
En el gobierno respaldan al subsecretario del Interior, ya que la información de CONAF da cuenta que durante esta temporada la mayoría de los incendios comienza por negligencias. El seremi de seguridad, Israel Campuzano, dijo que es importante trabajar juntos y no discutir por estos temas. Sin embargo, emplazó a los agricultores a no lavarse las manos y a asumir su responsabilidad.
Aquí se trata de que todos tenemos que asumir que la negligencia es alta, la intencionalidad es alta, entonces trabajemos conjuntos. Sí, yo creo que eso es. No tratemos de lavarnos las manos. Aquí el Ministerio de Seguridad no se va a lavar las manos con el tema de la intencionalidad. Le pido a los agricultores que tampoco se laven las manos con el tema de la negligencia, que trabajemos conjuntos como lo hemos hecho. Ellos han tenido la voluntad y sigamos trabajando en eso.
Tras las consultas a CONAF en Araucanía, se indicó que durante esta temporada un 55% de los incendios forestales comenzaron por conductas negligentes. En tanto, las autoridades revelaron que 74 personas han sido detenidas por estas situaciones, 6 por intencionalidad y otro porcentaje asociado al mundo de la agricultura.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Bueno, y en la comuna de Lonquimay un incendio se mantiene activo mientras que otro se encuentra bajo observación. Nos va a informar de ello Iván Betancur a esta hora desde Radio Bio Bio en Lonquimay.
En combate se mantiene el incendio de Villa Troyo, incendio de alta cordillera que ha consumido una hectárea de vegetación diversa y que se originó la tarde del día de ayer y que se enviaron recursos de parte de CONAF, en la cual hubo desplegado 2 brigadas terrestres, un técnico y un helicóptero. Mientras que el incendio denominado Contraco 3 se encuentra bajo observación. Esto fue un rebrote de un incendio que se inició la jornada del día 13 de enero y que ha consumido 1,2 hectáreas de vegetación. Por lo tanto, el día de hoy se mantiene en observación este incendio. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, cobertura total.
8:38, denuncian la desvinculación de 12 trabajadores de una faena minera en Antofagasta mandatada por Soquimich, Sociedad Química y Minera de Chile, por solicitar que sus compañeros sean liberados para viajar a visitar a sus familiares en las zonas afectadas por los incendios forestales. De acuerdo a los antecedentes entregados por uno de los trabajadores, que es de la ciudad de Temuco, todo ocurrió luego de una huelga de brazos caídos en la que se le solicitó a la empresa Fe Grande liberar de sus actividades actividades a dos personas que tenían familiares en zonas en que el fuego arrasó viviendas en Penco y Lirquén. Nelson Herrera, que se desempeñó como maestro mayor mecánico, indicó que decidieron realizar la manifestación por la incertidumbre que envolvía a sus compañeros.
Cuando entramos a turno, había compañeros de trabajo que estaban mal, porque se habían sabido que los focos de incendio estaban muy cerca de sus hogares. Debido a esto, había trabajadores que estaban tiritando, que no sabían de acerca de sus familias, porque creo que el incendio consumió la antena de comunicaciones. No podía dejar que ellos trabajaran en esa situación. Así que lo que hice fue llamar a paro a todos mis compañeros, que abrazos que ellos se llaman, para pedirle a la empresa que por favor mandara a esa gente a sus hogares.
En el momento se les comentó que iban a analizar la situación, sin embargo, al día siguiente la totalidad de la cuadrilla fue desvinculada, sin recibir algún tipo de carta ni motivo. El abogado de los trabajadores, Luis Garrido, dijo que fue una medida de represalia por la paralización de las faenas.
Comentaron la situación, fueron desvinculados luego de exigirle a la empresa que libere a sus compañeros de la zona de la octava región del turno en el que se encontraban. Como represalia a esa petición, la empresa despidió a toda la cuadrilla, son 12 trabajadores despedidos, 12 horas luego de la manifestación que los trabajadores hicieron. La empresa no les hizo llegar ninguna carta de despido.
El abogado agregó que junto con la notificación del despido se les hizo llegar pasajes en bus para retornar hasta sus hogares en un recorrido que duró, en el caso de los trabajadores del sur del país, más de 20 horas, sin tener tiempo para comprar algún tipo de alimentación, considerando que en anteriores oportunidades los traslados se realizaron en vuelos comerciales. A raíz de esta situación ingresaron una acción prejudicial ante el Tribunal de Letras de Santiago buscando que se les entregue la carta de despido para conocer el motivo, adelantando que una vez se termina este proceso, presentarán una demanda.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Atención, porque el IPSA tiene un valor de 2,25%, el IGPA tiene un valor de 2,10%, el Dow Jones alcanza 0,63%, el Nasdaq 0,91%. Recordar que ayer el precio del dólar bajó 4 pesos con 60 centavos al cotizarse a 868 pesos con 70 centavos comprador y 869 pesos vendedor. El euro tiene un valor de 1.024 pesos con 71 centavos. Mientras que la unidad de fomento para hoy alcanza 39.726 pesos con 59 centavos. En cuanto al cobre, ayer el precio del cobre bajó 2,06% en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5.72 la libra.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
La amistad de la radio siempre queda. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
8:43. El diputado Stefan Schubert dijo que los servicios locales de educación pública deben ser evaluados antes de continuar con su implementación en Araucanía. Desde este año comenzó el proceso para la instalación de los SLEP en las zonas denominadas Cautín Norte y Sur, y el próximo año ocurrirá lo mismo con Malleco Norte y Sur. El parlamentario del Partido Republicano indicó que la aprobación del presupuesto para este año implicaba en el ítem educación retrasar el funcionamiento de los SLEP, lo que permitirá revisar cómo están funcionando.
La nueva ley que va a permitir postergar algunos traspasos de educación municipal a SLEP es una muy buena oportunidad para hacer lo que se debe haber hecho desde un comienzo: sentarse y analizar cómo están funcionando los SLEP, qué ajustes necesarios hay que hacerle o qué se puede hacer para proponer algo distinto.
Schubert, que integra la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, dijo que sin duda el gobierno de José Antonio Kast realizará una evaluación.
Yo creo que ese análisis va a ser relevante al comienzo del futuro gobierno. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer con una política pública que tiene un impacto tan importante como el sistema educacional, que significa tantos recursos y que va a ser muy importante que podamos, antes de avanzar con ella, analizarla y ver realmente cuál está siendo su impacto o su efectividad.
En la Araucanía, varios alcaldes en Malleco y Cautín han solicitado suspender el proceso para que la administración de la educación no pase desde las municipalidades a los servicios locales de educación pública.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Bridgestone, podrá cortar hasta 2,000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Bridgestone. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Bio Bio, la radio se escucha y ahora también se ve.
En nuestra plataforma digital bioiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción y en los principales cable operadores.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones.
Se escucha y ahora también se ve. Bio Bio, la radio. En Temuco, 88.1. En Villarrica, 88.5. Y en Pucón, 103.7. En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Aeronaves de distintos países de Sudamérica van a ser parte del 19º Festival Aéreo de Villarrica este fin de semana. Maribel Figueroa nos entrega más detalles.
A partir de este viernes 23 de enero y hasta el día domingo 25, se estará desarrollando en el kilómetro 2,5 de la ruta Villarrica-Licanray la 19ª versión del Festival Aéreo Villarrica, una actividad que congregará a pilotos que llegarán desde distintos puntos de América del Sur. Así lo dio a conocer René Ruesca, integrante de este club aéreo que durante este año 2026 cumple 50 años desde su fundación.
Vienen más o menos entre 30 y 40 aviones de Argentina, otros de Uruguay, Brasil, Bolivia. Va a estar muy interesante. La invitación es que vengan a ver con sus niños los aviones. Esperemos que esté todo en orden. Va a haber mucho patio de comida y otras entretenciones para los niños, así que esperamos que esté bonito y el tiempo parece que se acerca bien.
Como lo señalaba René Ruesca, durante estos días habrán vuelos populares, un patio de comida, todo esto en el recinto del Club Aéreo Villarrica. Reiteramos, emplazado en el kilómetro 2,5 de la ruta que une esta ciudad con la localidad de Licanray. Uno de los atractivos principales con los cuales se contaría para la 19ª versión de este festival aéreo iba a ser la presencia de los pilotos halcones de la FACH, actividad que debió ser suspendida, esto por el duelo nacional que se vive en nuestro territorio tras los desastres de los incendios forestales en las regiones del Ñuble, Biobío y también la Araucanía. En Villarrica, Biobío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Senapred canceló la alerta roja en Araucanía y declaró la alerta amarilla por simultaneidad de incendios forestales. En paralelo, 4 incendios se combaten en la región, uno de ellos, el Lonquimay. La SOFO criticó a las autoridades por no aceptar que los incendios son intencionales. En el gobierno sostienen que la mayoría de los siniestros son por negligencias, llamando a los agricultores a asumir su responsabilidad. El nombre de Francisco Liubetich como posible delegado presidencial para la Araucanía está provocando diversas reacciones en el ámbito político y entre organizaciones mapuches. Sus antecedentes están en una carpeta que se le entregó al presidente electo José Antonio Kast. Concejales de Temuco esperan que la Contraloría, después de una nueva respuesta a las observaciones por una eventual falta a la probidad del alcalde Roberto Neira, aclare la situación del edil.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Muchísima atención porque la Dirección Meteorológica de Chile actualiza ya para las próximas horas lo que ocurrirá en gran parte de la región de la Araucanía para este sábado 24 de enero. Despejado todo el día en Angol, se espera una máxima de 31 grados. Mientras que para Puerto Saavedra se espera una máxima de 18 grados, nublado por la mañana. En la tarde, nubosidad parcial ahí en la costa. Nos vamos a la zona lacustre, se espera nublado en la mañana tanto en Villarrica como en Pucón. En la tarde de este sábado, nubosidad parcial, una máxima de 26 grados. Lonquimay, nubosidad parcial, una máxima de 25 grados. Mientras que para Temuco, para la capital de la Araucanía, hoy sábado 24, máxima de 27 grados, nublado. De hecho, tenemos cielo nublado a esta hora de la mañana. En la tarde, despejado. Y en la noche de hoy, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Bueno, continúa el tránsito expedito y el tiempo está despejado en la ruta, sobre todo. Hay patrullaje en ruta, como siempre hay precaución, no fumar al manejar, ni menos lanzar colillas hacia afuera, este acto irresponsable que puede generar un incendio y problemas para los demás.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa segura. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Están faltando 10 minutos para las 9 de la mañana. Terminamos así Radiograma aquí en Biobío. Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía, pero manténgase porque ahora llega un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Biobío Deportes.
Bueno, la Universidad de Chile visita desde las 10 de esta noche Universitario de Lima en su último amistoso ahí antes del debut del viernes próximo frente a Audax Italiano. Contarles que anoche Deportes Concepción cerró también su participación en la serie Río de la Plata. Cayó por 2-0 frente a Montevideo City. Y por otra parte, desde las 18 horas 6 de la tarde, la selección masculina de balonmano se mide ante Paraguay en Asunción en busca de su novena clasificación mundialista. Vamos a conocer detalles de estas noticias con Diego Osorio.
Universidad de Chile jugará desde las 10 de esta noche ante Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima, en lo que será su último partido amistoso antes de debutar el torneo nacional del próximo viernes ante Audax Italiano. La novedad es que el entrenador Francisco Meneghini colocará 3 de los 4 refuerzos como titulares: el volante paraguayo Lucas Romero y el delantero Eduardo Vargas Arteaga junto a Octavio Rivero, con Juan Martín Lucero en la banca tratando de sumar minutos en este compromiso. El gerente deportivo Manuel Mayo se refirió a la poca cantidad de encuentros de prueba que tuvo el cuadro azul.
Todo lo que vamos haciendo es consensuado con el cuerpo técnico para llegar lo mejor preparados para el campeonato. Muchas veces los técnicos necesitan tal vez más trabajo, puertas cerradas, que la exposición en estadio lleno, sobre todo un técnico que está conociendo al plantel, que quiere conocer a los jugadores lo más posible.
Entradas agotadas para la parcialidad de Universidad Católica mañana en la final de la Supercopa del fútbol chileno frente a Coquimbo Unido en el estadio Sausalito de Viña del Mar. El entrenador Daniel Garnero y la posibilidad de sumar su primer título como técnico cruzado.
La importancia es mucha, un título si tenés la posibilidad de ser campeones, porque algo bueno hiciste el año pasado. Entonces vamos a tratar de hacer de la mejor manera, competir y obtener el resultado.
En Italia, el nuevo equipo de Felipe Loyola, el Pisa, fue goleado por 6-2 frente al puntero Inter de Milán y continúa en el último lugar de la tabla. Loyola estuvo en la banca esperando la semana próxima su estreno. En Elche, España, esperan a Lucas Cepeda, que ya se despidió de sus compañeros en Colo-Colo, cayendo por 3-2 frente al Levante en un final increíble. Hoy jugará el Sevilla con Gabriel Suazo y sin Alexis Sánchez lesionado a las 14:30 frente al Athletic Club de Bilbao, sin margen de error peleando la permanencia, con este análisis en la previa de su entrenador Matías Almeida.
Un rival con grandísimos jugadores, con un gran entrenador, con muchísima experiencia. Si bien no están en una clasificación buena en el torneo local, no deja de ser un equipo de Champions.
La selección masculina de balonmano cayó 37-23 frente a Argentina en el torneo clasificatorio de Asunción del Paraguay, pero la derrota de los locales ante Uruguay lleva al combinado nacional a depender de sí mismo para llegar al Mundial de Alemania 2027. Sería la novena cita mundialista consecutiva para Chile, que tiene a Rodrigo Salinas como uno de los más experimentados del plantel.
9 mundiales seguidos de Centroamérica no deja de ser menos. Si ves toda la historia de nuestro balonmano, hace 20 años nos pasaban por encima, no clasificábamos y ahora estamos en ese proceso, pero el equipo siempre tiene hambre y siempre quiere aspirar a más. En este torneo no lo hemos conseguido y tenemos que trabajar para el siguiente, no queda otro.
Chile jugará a las 18 horas esta final ante los locales Paraguay para conseguir el bronce y el ansiado cupo mundialista. Al cierre, las escuderías Ferrari y Alpine presentaron a su nuevo monoplaza para esta temporada de Fórmula 1 que comenzará a principios de marzo en Melbourne, Australia. Ambos equipos mantuvieron los mismos pilotos de 2025, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Alpine promete una serie de mejoras que le permita entrar en la zona de puntos con el francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto.
Bio Bio Deportes.
Copepa, sabemos cómo se construye en el sur. Por eso te invitamos a conocer nuestro patio de la construcción, con súper descuentos pensados para ti. Materiales, herramientas y atención personalizada. Visita copepa.cl o acércate a tu sucursal más cercana. Copepa, la mejor solución.
Y nos vamos a Copepa, compadre. Eso es.